Muy bien, primera de Timoteo capítulo 1, y vamos a ver esta tarde versículos del 7 al 11. Vamos a terminar ya la primera parte de la carta antes de entrar a un testimonio personal del apóstol Pablo. Pero antes vamos a comenzar con oración. Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos das, gracias por tu amor, misericordia, que es tan grande para nosotros. Y como pues todos lo expresaron hoy, en verdad jamás vamos a poder llegar a ti si no es a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber hecho ese sacrificio por nosotros ahí en la cruz, al haber mandado a tu Hijo para pagar por nuestros pecados. Y ahora sabemos que pues los que hemos llegado a creer en Él, hemos sido justificados totalmente y podremos estar en tu presencia cara a cara un día, por lo que tú hiciste y no por lo que nosotros somos. Te doy gracias, Padre, y te ruego que esta tarde podamos entrar al texto de tu palabra y que podamos hacerlo explicándolo con sencillez, con claridad, con humildad, Señor. Te pido que nos guíes a través de ella para guardar todo lo que aprendamos, no solamente en nuestra mente, como un conocimiento más que podamos aprender, sino realmente poderlo bajar a nuestro corazón y aplicarlo a nuestra propia vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Antes de empezar, quiero aclarar que eso de la limpieza de los... que yo limpio los limpiadores del parabrisas, ¿no? No es porque ame mi carro, ¿verdad? Pero es que a veces se les pega grasa, ¿no? Cuando uno va en la carretera y eso, y luego ya no limpian bien. Y por eso tengo la costumbre de limpiar, ¿no? Porque si alguien limpia los... no van a pensar que es por amor a mis carros, sino porque tiene una razón, ¿no? Y la otra cosa que quería decir también es que, no sé, siempre me llena de gozo cuando el tiempo que estamos aquí hay pues varón tras varón, la verdad, compartiendo de la palabra y que no tengo que compartir yo nada. No sé, eso es como para mí, wow, es como el Espíritu de Dios trabajando en cada uno de nosotros, ¿no? Y yo sé que uno a veces empuja eso. Pero no sé, Dios está haciendo su obra y yo estoy muy contento, la verdad. Me da mucho ánimo eso, que los varones aquí están tomando más liderazgo y estar en la palabra, que es lo que a mí me llena de gozo, la verdad. ¿Sí? Ah, sí, si lo puedes conectar. ¿Ah? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Si la tienes por ahí, por favor. A ver si se conecta, porque la vez que ya ni sirve eso, ¿ah? Bueno, si no sirve, de cualquier manera vamos a empezar. Y si alguna vez han conocido a personas que creen que son expertos en algún tema, ¿no? Y muchas veces te puedes dar con idea de cuando empiezas a platicar con ellos, que la verdad es que pues no son tan expertos, ¿no? O a veces no tienen ni idea de lo que están diciendo, pero muchos hablan de manera categórica de tantas cosas, como Miguel estaba diciendo, ¿no? De ciencia y de esto y del otro, de religión. Y hay muchas personas así. Y desafortunadamente muchas de esas personas, y eso en parte por nuestra propia ignorancia también, pues hacen que muchos se desvíen de la verdad, ¿no? Yo recuerdo una vez estaba compartiendo con una persona en el Evangelio. Esta persona era de la religión tradicional, católico, ¿sí? Y estaba compartiendo el Evangelio. Y pues tarde que temprano salió el tema de María. Y me dijeron, primero me dijo, ustedes los protestantes, ¿verdad? Porque sí me llamó un protestante. No sé qué protesto, ¿verdad? Pero me dijo, ustedes los protestantes se han salido de la religión católica porque en realidad no tienen conocimiento acerca de su propia religión. Entonces comencé a compartir el Evangelio y salió otra vez, les digo, el tema de María. Y me dijo, ¿por qué razón ustedes no veneran a María? Y con todo respeto le dije, pues, ¿cuál es la razón que usted me dice que nosotros debemos de venerar a María? Y me contestó, pues es que es la madre de Dios. Primero, pues es una expresión media fuerte, ¿no? La madre, ¿acaso Dios tiene madre? Pues cómo no, ¿verdad? Pero además me dijo, además por lo que enseña, y me lo dijo así como de manera muy categórica, ¿no? La doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Que María, pues, cuando dio a luz a Jesucristo fue virgen, y que ella permaneció de esa manera virgen hasta que murió. Y yo le dije, con todo respeto otra vez le digo, lo que usted me está diciendo no es la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, sino de la perpetua virginidad de María, que son dos cosas muy diferentes. Dije, la Inmaculada Concepción de María es que, según la doctrina católica, ¿verdad?, y que tampoco tiene bases bíblicas, es que María fue concebida sin pecado, según la Iglesia Católica, ¿no? Y eso lo hace igual casi como Jesucristo, que fue concebido sin pecado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues le dan a María un nivel casi igual como una diosa, ¿no?, a la cual uno puede ir y pedir favores o venerar a María. Y le dije, y todo eso se lo dije con un respeto, pues, grande, ¿no? Le dije, le digo y le animo a conocer mejor lo que usted mismo cree, ¿no? Y él se molestó conmigo, ¿verdad? Me dijo, es que ustedes los protestantes para todo quieren sacar su Biblia. Bueno, pues, ¿qué más sacamos, no? Si no puedo confiar en lo que otros me dicen, ¿no? O sea, ¿dónde está la verdad? Es como Miguel está diciendo, está en la palabra, ¿no? Y ella dijo, y además así quiero creer, porque así me enseñaron mis padres y así voy a seguir. Punto. Y ahí pues terminó la conversación, etcétera. Pero hay muchas personas así, ¿no? Y en este caso, de la misma manera, aquí los falsos maestros en Éfeso también hacían declaraciones categóricas. En este caso, acerca de la ley de Moisés, ¿sí? Quienes, a propósito, ellos malentendían, pero querían que otras personas en la iglesia estuvieran obedeciendo la ley de Moisés. Y hay que recordar, ¿no?, en el contexto, muchos falsos maestros estaban enseñando que la salvación en sí se lograba por dos cosas. Una era la fe en Cristo, pero además estaban imponiendo que debían cumplir ¿qué? Con los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, algo que es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy prácticamente tiene que ver con eso. ¿Cuál es el propósito que tiene la ley de Moisés? ¿Cuál es el propósito que tienen los 10 mandamientos? ¿Alguno de ustedes se sabe los 10 mandamientos de memoria? A lo mejor nos sabemos medio revueltos, ¿no? Pero de alguna manera todos tenemos idea de que no robarás, no matarás, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver por qué Dios dio esa ley. Tenía un propósito específico. Y vamos a ver que el propósito específico de la ley es exponer precisamente nuestro pecado. Y es algo que los falsos maestros ahí en la iglesia de Éfeso no estaban enseñando. Estaban malentendiendo ese propósito. Vamos a comenzar leyendo ahí en el versículo 7. Primera Timoteo 1:7 dice, quieren ser maestros de la ley. Y cuando está refiriendo a la ley, se está refiriendo a los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, ¿ok? Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas de las cuales hacen declaraciones categóricas. Es decir, querían hablar con autoridad, pero para empezar dice que estos falsos maestros pretendían ser ¿qué? ¿Qué dice al principio? Queriendo ser, es decir, no eran maestros de la ley, pretendían ser maestros de la ley y estaban tratando o deseaban imponer a los cristianos en la iglesia de Éfeso que debían cumplir la ley de Moisés, además de poner su fe en Jesucristo. Y eso, según Pablo está diciendo, es incorrecto, es doctrina falsa, ¿no? Estas personas creían ser superiores y muchas veces creían ser más espirituales por tratar de cumplir los 10 mandamientos. Y digo tratar porque todos sabemos que es que es imposible cumplir la ley de Dios al 100%. Podemos tratar todo lo que queramos, pero vamos a estar pecando a cada rato. A cada rato estamos haciendo cosas contrarias a la ley de Dios. Entonces, aparentaban tener mucho conocimiento de las escrituras, posiblemente también hablaban de una manera muy religiosa, como muchos hoy en día, pero en realidad nunca habían experimentado un nuevo nacimiento, y mucho menos tenían amor por los otros creyentes en la iglesia en Éfeso. Estaban buscando satisfacer sus propios deseos. La soberbia que tenían estos que pretendían ser maestros de la ley les llevó al legalismo, algo muy similar a lo que los fariseos hacían en el tiempo de Jesucristo, ¿no? Todos recordamos que ellos se jactaban de que, ¿qué era la mayor jactancia que tenían los fariseos? Ok, el conocimiento de la ley. ¿Pero qué hacían? ¿Practicaban lo que enseñaban? Era pura vana palabrería, era pura religiosidad, y eso es algo que Jesucristo, sabiendo lo que había en el corazón de ellos, estuvo constantemente en contra de ellos, ¿no? Y las luchas más fuertes que tuvo Jesucristo mientras vivió aquí en la tierra fue precisamente contra esos hombres religiosos que trataban de imponer la ley de Moisés como reglamento solamente. Pero en realidad no lo estaban haciendo con el propósito específico que tenía la ley de Moisés. Y saben que ser religioso es relativamente fácil. Es fácil venir aquí cada domingo, sentarme aquí, escuchar un mensaje, cantar, bla, 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 juntarnos con los hermanos, platicar con ellos, etcétera. Eso es relativamente fácil. ¿Y por qué es fácil? Porque no requiere que uno haga un compromiso real de someterse a la voluntad de Dios. Es fácil porque no requiere de que haga uno un compromiso de tratar de edificar a los demás hermanos. Es fácil llegar a sentarse y escuchar, ¿verdad? Pero que tú te prepares para venir y tratar de edificar a otros requiere un sacrificio, ¿sí? Es fácil porque no requiere tampoco un compromiso a ser uno mismo edificado por otros hermanos en Cristo, ¿no? Es solamente cumplir reglamentos religiosos. Y uno puede decir que ya por hacer eso, uno ya tiene una relación con Dios. Ya con venir a la iglesia el domingo, pues yo ya soy cristiano. A veces pensamos, y hay muchas personas que piensan así. Oh, pues ¿por qué eres cristiano? Pues porque voy a la iglesia. Ah, ¿por eso eres cristiano? Esa es la razón para uno decir, yo soy un creyente en Jesucristo. No, por eso es fácil ser religioso, relativamente fácil ser un hombre religioso. Y hay muchas personas que tienen una mentalidad así, una mentalidad religiosa solamente. Pues yo recuerdo que yo era así. Pues no sé, cuando antes yo de creer en Jesucristo, yo era una persona religiosa. Yo decía, yo ando bien con el Señor, yo tengo una relación buena con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacíamos a todos? Porque decía, pues yo voy a la iglesia y trato de cumplir con todos los reglamentos que me cumplen. Que me piden en la iglesia que yo cumpla. Y si tú me hubieras visto algún día dentro de un edificio de una iglesia, tú hubieras dicho, hombre, ese hombre es un santo, ¿verdad? Pero al salir de la iglesia o de ese edificio que llamaba yo la iglesia, que porque ni siquiera sabía lo que era la iglesia, para mí el edificio era la iglesia, ¿no? Al salir del edificio de la iglesia, mi vida volvió a ser exactamente igual. Seguía hablando malas palabras, seguía engañando a otros, seguía deshonrando a Dios, seguía blasfemando acerca de Dios. Pero sí, el domingo cuando estaba allí, no, yo era pura santidad, ¿verdad? Y eso es religiosidad. Y eso es de lo que está tratando de hablar aquí Pablo, que estos hombres estaban tratando de imponer a las personas dentro de la iglesia. Cumple la ley para que pueda ser mejor que otros, ¿verdad? Más santo, más espiritual que otras personas. Entonces, ¿cuál era entonces el problema de su falsa enseñanza? Vamos a leer ahí en el versículo 8 lo que Pablo le dice a Timoteo. Gracias, Adri. Dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿qué? Que lo que Pablo está diciendo, la ley no es mala, ¿sí? No estoy hablando, dice Pablo, que la ley sea algo contrario a lo que Dios quiere, pues Dios la dio, ¿sí? La ley es buena si uno la usa legítimamente. El problema de estos falsos maestros es que estaban mal entendiendo cuál era el propósito de la ley. Estaban enseñando que la salvación era por dos cosas. Una, creer en Jesucristo, poner tu fe en Jesucristo, pero además estaba el requisito de guardar los 10 mandamientos. Y si hacemos eso, pues estaban enseñando fe más obras igual a salvación. ¿Y qué enseña la Biblia? Fe solamente. ¿Sí? ¿Tus obras qué son? Una consecuencia de lo que tú ya has llegado a creer, y lo que hacemos lo hacemos por agradecimiento a Cristo, más no para lograr salvación. Porque no podemos. Cristo ya vino a morir por nosotros y lograr lo que nosotros no podemos lograr jamás para poder tener una relación con Dios. ¿Son las obras importantes? Sí, son importantes, pero más bien son una evidencia de que hemos llegado a creer en Cristo. No son un medio para poder llegar a ser salvo. Entonces, abran sus Biblias, por favor. Vamos a hablar de esto un poquito. Pablo trata de esto en la carta que escribió a los Gálatas. Entonces, si abren su Biblia ahí en Gálatas, en el capítulo 2, yo creo que este es uno de los versículos más claros que tenemos en las Escrituras para ver lo que significa la salvación y cómo puede uno lograr la salvación, porque Pablo lo repite como 3 veces en el mismo versículo, como para decir, si no les queda clara después de esto, pues yo no sé qué les pasa, ¿no? Quieren entenderlo, ¿no? Pero en Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado o declarado como justo, ¿verdad? ¿Por las obras de qué? No es por cumplir la ley de Moisés que uno es justificado ante Dios, sino mediante ¿qué? La fe en Cristo Jesús. No es por obras, sino es por fe. También nosotros, Pablo se está incluyendo ahí, hemos creído ¿en quién? En Cristo Jesús, para que seamos ¿qué? Justificados por las obras. ¿Así dice? No, justificados por la fe en Cristo y no por las ¿qué? Obras de la ley, no por cumplir los 10 mandamientos. Puesto que por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Nadie podrá ser justificado porque además ni podemos cumplir la ley. ¿Sí? Entonces, si esto es así, y no podemos llegar a ser salvos o a lograr ir al cielo un día por tratar de cumplir los 10 mandamientos, entonces, ¿para qué dio Dios la ley? ¿Cuál es el propósito que tiene la ley? La primera parte del versículo 9, vamos a leer, dice, reconozcamos esto, que la ley no fue instituida ¿para quién? Para el justo. Ok, el propósito de la ley, y lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Pero el propósito principal de la ley es exponer nuestro ¿qué? Pecado. Exponer. La ley dice no matarás, porque sabe que tenemos tendencia de hacer cosas indebidas. La ley dice no robarás, porque sabe que tenemos... Yo era un ladrón, ya lo saben, ¿no? Ya ni quiero recordarles porque ya... Al ratito se van a andar tratando de cuidar sus carteras, pero Dios ya me regeneró, no se preocupen. Pero ese es el propósito de la ley, el propósito es demostrarnos que no podemos llegar a Dios por nosotros mismos. El propósito es decir, eres un pecador, y la ley te lo va a demostrar, ¿no? Entonces la ley expone nuestro pecado para que podamos ver nuestra necesidad de poder ir ¿a quién? A Cristo, ¿ok? El enfermo, o cuando uno está enfermo, siente la necesidad de ir ¿a quién? Al doctor. ¿Ah? Si no te dicen que estás enfermo, pues a lo mejor nunca vas a ir al doctor, ¿verdad? Pero cuando te dicen que tienes alguna enfermedad grave que te puede quitar la vida, ¿qué haces? Así, así vas al doctor al día siguiente, ¿sí o no? Ahí está Ana, ¿verdad? Que le duele la espalda. Aquí está ya con mi pata, aquí chueca también, ¿verdad? Pero antes no me sentía mal. Y la ley hace eso. La ley tiene ese propósito de decirnos cómo somos para podernos conducir y que veamos nuestra necesidad de ir a Jesucristo. Romanos 3:20. Y esto es algo, pues algo leyó Brian también en la mañana de esto. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, o sea, por el cumplimiento de la ley, ningún ser humano será, ¿qué? Justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Cuál es el propósito de la ley? Darnos a conocer que somos, ¿qué? Pecadores. No para salvarnos, no para hacernos más buenos o más espirituales, sino tiene el propósito de abrir nuestros ojos del corazón para enseñarnos que somos pecadores. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley, o sea, está hablando a través de la ley de Moisés, ha venido a ser nuestra guía, nuestro tutor, dice aquí. ¿Para qué? ¿Conducirnos a quién? A Cristo. La ley ha venido a ser nuestra guía, es como nuestro maestro para enseñarnos que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo, el único que puede salvarnos de nuestros pecados, a fin de que seamos, dice aquí, justificados por la fe, no por las obras, sino por la fe. Entonces, ¿por qué Pablo aquí, qué quiso decir Pablo cuando dijo que la ley no ha sido instituida para el justo? Es lo que dice ahí, ¿no? En el versículo 9, ¿no? ¿Qué quiere decir que la ley no fue instituida o dada para el justo? ¿Acaso alguno de nosotros somos justos? Brian leyó esta mañana Romanos 3:10, que dice, no hay justo, ni aun cuantos. Uno, todos somos pecadores, ¿no? Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que el único justo que ha caminado sobre la tierra se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y sin pecado. Y además en 1 Pedro 3:18 nos dice que Él, Cristo, el justo, murió por los injustos que somos nosotros. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios. ¿Ok? Y ahí se ve claramente el contraste. ¿El único justo es quién? Cristo. Y nosotros, todos nosotros los demás, somos injustos. Entonces, nadie es justo. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia, ¿no? Así es que el justo del que Pablo está hablando aquí en este versículo es aquella persona que ha creído ¿en quién? En Jesucristo. La justicia no viene de ti. La justicia viene de Él, justo, quien murió en tu lugar, en la cruz, para tomar tus pecados y justificarte ante Dios, ¿sí? Cristo es el único que ha cumplido en su totalidad la ley y sin pecado. Siendo Él Dios, Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Y en la cruz, Jesucristo tomó el lugar que tú y yo merecíamos, todos nosotros, ¿no? Quitando lo que la ley nos iba a dar a nosotros. ¿Qué es lo que nos iba a dar a nosotros la ley? Muerte. La condenación. La ley nos condena, pero Cristo nos libra de esa condena. Con su muerte nos justifica. Y ahora, cuando tú has creído en Jesucristo, dice la Biblia que Dios nos ve ahora como justos ante Él. Tú sin Cristo eres injusto. Es lo que dice, no hay justo ni aún uno. Pero con Cristo, ahora puedes ser declarado como justo por lo que Cristo hizo por ti al tomar el lugar que te correspondía a ti y el lugar que me correspondía a mí en la cruz. ¿Sí? Ese es el Evangelio, ¿no? Él murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Entonces, cuando está hablando del justo aquí, que la ley no ha sido instituida para el justo, se está refiriendo a aquella persona, la ley no fue hecha para aquella persona que ya ha sido justificada por Jesucristo, ¿ok? Entonces, los cristianos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, ¿no? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Y el pecado qué es? ¿Por qué dice el pecado no tendrá dominio sobre ustedes? ¿Qué es el pecado? Muerte. Ok, el pecado genera muerte. ¿Qué tipo de muerte? Pues todos vamos a morir, ¿no? ¿O acaso hay uno aquí que no va a morir? Todos estamos muertos, es lo que estaba diciendo Pablo, espiritualmente hablando, sin Cristo. El pecado produce muerte, ¿no? Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Sobre quiénes son ustedes? Sobre los que han creído en Cristo, pues no están bajo la ley. Ya no tratamos de ser justificados por la ley, sino bajo la gracia de Dios. El favor de Dios que ninguno de nosotros merecíamos obtener, ¿verdad? Entonces, esto pues no quiere decir que el creyente ya no debe tomar en cuenta para nada la ley de Dios. Tampoco, ¿no? Los mandamientos tienen un propósito. Pero lo que quiere decir que el creyente en Jesucristo va a poder obedecer la ley de Dios por amor a Él, por amor a Cristo, y no como una obligación o simplemente como un reglamento que tenemos que seguir para lograr un día la salvación. Pues ese no es el propósito que tiene la ley. Es como cuando uno verdaderamente ama a su esposa con todo su corazón. Una persona así le va a ser más fácil obedecer el mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Por qué? ¿Porque tiene que hacerlo? No. ¿Por qué? ¿Qué? Porque ama a su esposa. Porque la respeta a su esposa. No lo hace por obligación, sino más bien lo hace por amor a ella. El creyente obedece los mandatos de Dios, no por obligación ni como un reglamento, sino porque ama a Dios y a su Hijo Jesucristo. Hace unos días me cancelaron un número de celular que tenía. Una de esas, ya ves que tenía, tengo mi celular que es de México y luego no me puedo comunicar con unos porque no tienen planes a México. Entonces tenía un número de esos gratis que te dan. Y me lo cancelaron, entonces volví a hacer otro. Inmediatamente al día siguiente me empezaron a llegar textos de muchachas. Que, pues ustedes saben, no sé ni cómo llamarles. Pero pues obviamente queriendo algo, ¿no? Y yo me acuerdo en la mañana, lo primero que hice desayunando con Adrián, dije: mira, Adri, lo que me está llegando, ¿eh? O sea, ¿para qué lo vayas a llegar? Ya, oye, ¿este quién es, no? Porque además tenemos esa transparencia, ¿no? Es no ocultar nada de lo que estamos viviendo, ¿no? Eso es parte de vivir en armonía en el matrimonio, ¿no? Y traté de cancelar algunos, bloquear algunos que me estaban, pero unos no pude, dije: total, cancela el número. Se acabó. Si tú estás luchando contra el pecado, ¿qué debes de hacer? Huye rápido. No diga: ay, sí puedo, soy fuerte, ay, pues amo a mi esposa y no voy a caer. No, para qué quieres tú tener una tentación diaria todos los días que te están escribiendo? Al rato te la vas a creer. Oh, pues sí, me están buscando mucho, ¿eh? Pero, no sé, es triste, muchas veces hay otros varones, ¿verdad?, que me han pedido consejo muchas veces de cosas así similares. ¿Qué hago? Le digo: haz lo que yo hice. ¿Quieres que no te lleguen mensajes? ¿Qué debes de hacer? ¡Cancela tu número! ¡Córtalo! ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Es un número que tengo ya desde hace 20 años. Ya cuando me dicen eso, es que uno puede ver que el problema de esa persona va más allá, más profundo de lo que uno puede ver a la superficie. El problema es, ¿estas personas saben que están mal? ¿Saben que es algo que les puede crear un problema en el matrimonio? Su conciencia misma les acusa porque vienen con uno a veces, ¿no?, a decir: ¿qué hago? Pero no quieren hacer nada. El problema o la raíz de estas personas, cuando pensamos así, es que no tienen un verdadero amor por Dios y por Jesucristo. Solamente es religiosidad. Si amaran a Dios, si amaran a Cristo, pudieran obedecer lo que sus mandamientos nos dicen. Y eso no es algo que yo digo. Cristo mismo dijo eso, ¿no? Ahí en Juan 14:23, no tienen que ir allá, pero dice: Jesús les respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, Dios Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando uno obedece los mandamientos de Dios, eso es una evidencia de que en realidad el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, mora en cada uno de nosotros. Y hay eso que decíamos, esa alarma interna que Dios nos ha dado, que es nuestra conciencia, pero ahora además tenemos a quién, morando al Espíritu mismo de Dios dentro de nosotros. Esto es cuando uno anda en pecado, inmediatamente tu conciencia y el Espíritu empieza a redarguirte de pecado. Entonces, la evidencia de que somos verdaderos creyentes es que vamos a obedecer los mandatos de Dios. No por obligación, sino por amor a Él, ¿verdad? Y Cristo dice en el 24, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Una evidencia de que no amas a Cristo verdaderamente es cuando no obedeces lo que Dios nos manda hacer a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, aquellas personas que aman verdaderamente a Cristo, aquellas personas que aman verdaderamente a Dios, les va a ser más fácil obedecer la ley porque lo hacen por amor y no por obligación ni como un medio para tratar de lograr la salvación. Entonces, Pablo a continuación nos va a dar 14 infractores de la ley. Y ahí vamos a ir, 14, y dice la lista... Pablo le paró porque pudiera haber seguido. Pero vamos a ver 14. Y no voy a parar en cada uno porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero yo creo que todos vamos a poder entender cuando los veamos, ¿no? 14 infractores de la ley cuya conducta es contraria a uno que se supone está enseñando la sana doctrina. Muchos hombres estaban enseñando la palabra de Dios, pero sus vidas no reflejaban lo que estaban enseñando. Y esa es la lista de 14 infractores que tenemos aquí, comenzando en el versículo 9, en la segunda parte del versículo 9. La primera parte del versículo dice, la ley no ha sido instituida ¿para quiénes? Para el justo. La segunda parte dice, ¿para quién fue instituida? ¿Para quién fue dada la ley? Dice, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. La lista pudiera haber continuado, pero Pablo le pone un fin, ¿no? Entonces vemos que aquí tenemos dos divisiones importantes en esta lista de 14 transgresores de la ley, ¿no? En la primera parte, en la primera lista, tenemos tres pares con seis tipos o clases de pecadores. Esta primera parte está relacionada con los primeros cuatro mandamientos de la ley, del 1 al 4, que tienen que ver con nuestra relación con ¿quién? Con Dios, ¿ok? Entonces, todos estos pecados hacen referencia a todas esas personas a las cuales aplica la ley de Moisés. Entonces, empezamos con la primera lista y los transgresores. Transgresores solamente, vamos a decir que viene de una palabra que quiere decir sin ley. Personas que viven sin ley, o sea, que no les interesa y hacen caso omiso a la ley de Moisés. Luego tenemos los impíos. Y esto se refiere a aquellos que no tienen... Perdón, los rebeldes, ¿verdad? Me salté los rebeldes. Tenemos los rebeldes y esos aquellos que sí saben de la ley, ¿verdad? Pero no se someten a la ley de Dios y mucho menos van a aceptar una disciplina que venga de Dios. Porque son rebeldes, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Personas rebeldes. Después tenemos los impíos, que son aquellos que no tienen temor al Señor. Los pecadores, aquellos que no han dado al blanco, o han errado en el blanco, o se han desviado de la verdad. Después vienen los irreverentes, que tiene que ver con todo lo contrario a lo que es santo y agradable a Dios. Y los últimos en esta lista son los profanos. Los profanos son aquellos que tratan las cosas de Dios con desprecio. Y un ejemplo pudiera ser Esaú, ¿no? Cuando él rechazó la primogenitura que le correspondía por derecho y se le entregó a Jacob por un plato de un guisado ¿no? De que no sabemos ni de qué era. Muchos dicen que eran unas lentejas rojas, no sé. Y esos son el primer grupo de personas, ¿no? La segunda lista encontramos aquí ocho clases de pecadores que se enumeran independiente cada uno de ellos y que hacen referencia del quinto mandamiento de la ley de Moisés hasta el noveno y posiblemente pudiéramos meter ahí el décimo, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, los primeros en esta lista son los parricidas y matricidas. ¿Qué es eso? Ok, los que son asesinos de sus padres. Y este pecado, ¿a qué mandamiento se está refiriendo? Al quinto mandamiento, ¿no? Que es honra a tu padre y a tu madre. Ahora, yo puedo decir, pues yo nunca he matado a mi mamá. ¿O quién ha matado a su padre? Bueno, acuérdate que Jesús dijo, pues no es necesario que matemos a alguien físicamente, pero con el simple hecho que uno lo piense o lo desee en su corazón hacer mal a otra persona, ya hemos nosotros pecado en ese respecto, ¿no? Entonces, si tú le has deseado la muerte a una mamá o a un papá, has pecado en ese mandamiento, ¿no? El honrar a tu padre y a tu madre. Si tú has desobedecido a tus padres en rebeldía, has pecado con respecto a ese mandamiento. Entonces, después tenemos los asesinos. Y los asesinos son los que quitan la vida a otra persona, ¿no? Y esto se aplicaría al sexto mandamiento. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás, muy bien. Luego tenemos los inmorales. Y aquí los inmorales viene de una palabra en el original, en el idioma griego, de una palabra que nosotros conocemos que es porno, ¿no? Y la palabra porno tiene que ver toda la, con lo... es inmoralmente sexual, ¿sí? Y eso está relacionado con el séptimo mandamiento que dice que no cometerás... ¿Ah? Bueno, adulterio, ¿no? Dice, no cometerás adulterio. Y después vienen los homosexuales. Hoy en la mañana Miguel estaba tocando algo de esto, ¿no? Y la palabra homosexual aquí en el original griego quiere decir los que se acuestan con varón. Hombres con hombres, ¿verdad? Y noten que la práctica de la homosexualidad es considerado por Dios como ¿qué?
Pecado.
¿Ok? Y lo tenemos que decir así, ¿ok? Pecado, es contrario a lo que Dios nos creó, como estaba diciendo Miguel también en esta mañana, ¿no? No es una alternativa de vida o una alternativa de estilo de vida como hoy en día nos están tratando de empujar, porque es, por todas partes nos están diciendo, it's okay, ¿verdad? Cada quien es libre de hacer, pues sí, pero eso no le quita que no sea qué. Pecado y que sea desagradable a Dios. Cualquier homosexual puede ser perdonado por Dios, ¿sí o no?
Sí.
Ok, pero lo que no está bien y no está de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra es que lo tomemos como simplemente una alternativa de vida, ¿sí? ¿Respetamos a las personas que son homosexuales? Sí, pero sabemos que están en una condición de pecado, ¿sí? Y eso es la verdad, y así tenemos que hablar de eso. Entonces, cuando te pregunten a ti, oye, ¿tú qué piensas, no, de los homosexuales? Pues mira, honestamente, lo que yo pienso no es importa, pero la Biblia dice que es pecado. Pero ese pecado puede ser perdonado por Dios si esa persona se arrepiente del pecado y vive conforme a lo que Dios le está mandando hacer, ¿ok? Abra su Biblia, porque quiero que aclaremos bien esto, ¿no? Yo sé que hoy en día nos bombardean, todo el mundo, el sistema de este mundo nos está empujando a decir, it's okay, it's fine, vamos a aceptarnos unos a otros. Sí, podemos aceptar, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea correcto. Abran su Biblia en Levítico, por favor. En el capítulo 18 de Levítico, y en el versículo 22, Dios lo considera como un pecado, algo abominable a Él. Levítico 18:22. Es Éxodo, número, Levítico. ¿Sí? 18:22 dice, no te acostarás con qué? Con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. ¿Cómo ve Dios esto? ¿Lo ve como una alternativa de vida? No, es algo abominable para Dios porque Dios no nos creó de esa manera. Es pecado, así lo ve Dios. Y en la carta de Romanos, el apóstol Pablo también, no tienen que ir allá, pero en Romanos 1:27 dice, de la misma manera también los hombres, ahí sí se está refiriendo a los varones, ¿sí? Abandonando el uso natural de la mujer, hombre y mujer, que es lo natural, ¿verdad? Lo normal, así nos creó Dios, se encendieron en su lujuria, está hablando otra vez del pecado de lujuria, unos contra otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, no hombre y mujer, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Entonces, it's not okay, ¿sí? ¿Amamos al homosexual? Sí amamos al homosexual, porque es hombre igual, y el pecado de homosexualismo es igual que el pecado de robar. No podemos categorizar y decir, oh, son peores con nosotros. No, por el pecado de homosexualismo, por el pecado de robar, vas a ir a la condenación eterna si no crees en Jesucristo. ¿Sí? Es algo que nosotros tratamos de poner en niveles diferentes, pero en realidad el pecado es pecado. ¿Ok? Entonces no está bien si es un pecado. La siguiente lista o la siguiente persona pecadora que Pablo muestra aquí son los secuestradores. Y esto literalmente quiere decir ladrones de hombres. Ladrones de hombres, es un secuestro, ¿no? Y atenta en su máxima dimensión, podemos llamarlo así, al octavo mandamiento, que es ¿cuál? No robarás. No robarás. ¿Y por qué atenta como máximo a ese mandamiento? Porque tiene que ver con lo más preciado del ser humano, que son robar sus derechos y robar su libertad. ¿Sí? Y ahí está la lista de secuestradores también. Y por último están un par, ¿no? Que son los mentirosos y los que juran en falso. Y esto va directamente relacionado con el noveno mandamiento, que es, ¿no? Darás falso testimonio. No, son personas que tuercen la verdad. Son personas que les encanta difamar a otras personas. Les encanta calumniar a otras personas. Y que muchas veces hacen eso por envidia. Y por eso digo que uno puede relacionar esto quizás con el décimo mandamiento, que es, ¿no? A ver, ¿cuál es el décimo mandamiento? No codiciarás, ¿no? Muchas de esas cosas las hacemos porque envidiamos a otros. Hablamos mal de otros porque, ¡ay! Quiero que la atención venga hacia mí, ¿no? Difamo a tal persona porque, pues, me cae mal. Y es codicia, tener algo que tú no te corresponde, ¿verdad? Y lo estás codiciando. Entonces, al final Pablo ya, para no dejar nada afuera, dice, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. La lista pudiera seguir, pero le vamos a parar ahí, dice Pablo. Solamente les hago saber que toda otra cosa que tenga que ver con la sana doctrina, para esas personas también fue instituida la ley. Así es que el propósito de la ley es ¿qué? Exponer nuestro pecado. ¿Para qué? Para podernos llevar a Cristo, para que podamos ver nuestra necesidad de que no podemos salvarnos por nosotros mismos y poder entregar nuestra vida a Cristo, quien nos puede justificar de nuestros pecados. Y todo esto, según Pablo, es según el glorioso evangelio del Dios bendito. Y con eso quiero concluir. El que enseña la palabra de Dios no tiene ningún derecho a cambiar el evangelio del glorioso Dios bendito. Fíjense bien, vamos a leer el versículo 11. Dice, según todo esto que Pablo describió ahorita, toda esta clase de pecadores, dice, es conforme o según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido, ¿qué? Encomendado. O sea, yo no tengo derecho de cambiar lo que Dios dice. Yo no tengo derecho de omitir o restringir la verdad. Y parte de eso es que el mensaje glorioso del Evangelio del Dios bendito incluye hablar acerca de la condición humana. ¿Y cuál es nuestra condición ante Dios? Que somos pecadores. Y Pablo dio la lista grande, ¿no? Y entre ellos, ahí estamos nosotros también. Entonces, no tenemos derecho a omitir eso. Ese es un mensaje que no es muy popular hoy en día dentro de las iglesias liberales y contemporáneas, ¿no? No se quiere hablar del pecado. ¿Por qué no es popular hablar del pecado? No sé, ¿ustedes han escuchado hablar de Joe Austin? Bueno, tiene una iglesia en Houston que se reúne, nada más para que se den una idea, donde antes jugaban los Rockets de Houston. Y la iglesia está llena. No sé cuántas personas le quepan a ese lugar. ¿Sí? Miles de personas. Y el hombre habla, hermoso. Además está como dicen por ahí, carita, ¿no? No es feo. Digo, no es que me guste, ¿verdad? Pero, pues, tiene todo. Tiene la apariencia, tiene la voz. Pero cuando tú escuchas a él, lo pones a hablar y pones atención a lo que dice, jamás hace mención de qué. Del pecado. ¿Y por qué no?
Porque es atractivo.
¿Ah? Porque es lo que la gente quiere escuchar. Y por eso está repleto los lugares. Porque la gente no quiere escuchar la verdadera condición de cada ser humano, que es que somos pecadores y que nunca jamás vamos a poder lograr llegar al cielo por nosotros mismos. La única manera es a través de Cristo. No sé, ¿quién leyó Juan 14:6 hoy? Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No queremos escuchar eso. Entonces, la realidad es que las buenas noticias de Dios, que es el Evangelio, eso es lo que quiere decir Evangelio, ¿no? Evangelio son las buenas noticias. La realidad es que las buenas noticias de Dios comienzan con malas noticias para nosotros. Ese es el Evangelio. Y esas malas noticias son que somos pecadores. Y que el pecado nos separa ¿de quién? De Dios. Y si nos morimos hoy, separados de Dios en nuestros pecados, realmente mereceríamos ¿qué? La condenación eterna, precisamente para lo cual Jesucristo vino a este mundo a morir por ti y por mí. Si tú quieres confiar en ti mismo, déjame decirte que jamás vas a poder tener una relación con Dios. Y si tú mueres hoy en esa condición, Dios sería justo en mandarte a la condenación eterna. No puedo decir que Dios es injusto. Sí, Dios es amor. Claro que es amor, pero también es un Dios de justicia. Y como hoy también lo dijeron claramente, como que me ayudaron en todo lo que estaba preparando, ¿no? No podemos hacer a un lado la justicia de Dios, porque entonces el sacrificio de Cristo sería innecesario. ¿Qué, para qué vino Jesús? Si yo no soy pecador, si yo no te necesito, Dios, entonces ¿para qué enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en ese lugar una muerte horrible? No tendría sentido, ¿no? Entonces, toda persona que ponga su confianza en Jesucristo, según la Biblia, uno puede llegar a ser ¿qué? Lo que dice Pablo precisamente aquí, uno puede llegar a ser justo ante Dios. No que seamos justos por nosotros mismos, sino que Dios ha trasladado la justicia de su Hijo, ha imputado la justicia de su Hijo a cada persona que en fe ha confiado en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Ese es el Evangelio. Y cualquier persona que omita hablar del Evangelio de esa manera, hablar de nuestra condición, pero además de la gloriosa gracia que Dios nos ofrece para poder llegar a Él, está predicando un Evangelio incompleto. Y yo diría un Evangelio falso. Y está impidiendo que muchas personas puedan llegar un día a la eternidad, al cielo, para estar en la presencia del Padre. No es por buenas gentes que no te hablen del pecado. Es porque quieren evitar que tú escuches la verdad de que necesitas a un Salvador. Y sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo, dice el canto, no tengo nada. No hay salvación. ¿Está claro? Como resumen, tres puntos de los estos 11 versículos que hemos visto. Pablo llega y le escribe su... ¡Ay, ya se borró eso! Le escribe su carta, ya la tecnología no sirve. Le escribe su carta para decirle a Timoteo, Timoteo, te encargo que cuides de la qué. Ok, pero específicamente de que se enseñe que sana doctrina. Y para eso, Timoteo, te vas a tener que armar de valor, porque vas a tener que confrontar a personas que tienen un aparente conocimiento en las Escrituras, pero que están confundiendo a los demás. Número dos, te recuerdo cuál es el propósito de la sana doctrina. ¿Y cuál era el propósito? Lo dijimos la semana pasada. ¿Producir amor a quién? A Dios y a los demás creyentes. Y ese amor debe de venir de una persona que tiene un corazón puro, una conciencia buena y una fe sincera. Y esta vez Pablo termina estos primeros 11 versículos diciendo: te encargo otra vez, Timoteo, que corrijas a aquellas personas que están malentendiendo el propósito de la ley y están pidiendo que personas solamente pongan su fe en Jesucristo para ser salvos. Y están queriendo agregar además que ahora tienen que cumplir con la ley de Moisés. Eso es mala doctrina. Te encargo que corrijas a estas personas. Entonces, a lo mejor hay alguien aquí esta mañana, ¿verdad? O esta tarde. Yo siempre digo mañana y me quedo acostumbrado, ya es bien tarde. A lo mejor hay alguien aquí esta tarde que aún no ha puesto su fe en Jesucristo. Que aún a lo mejor tiene el concepto de que, viniendo a la iglesia y haciendo ciertas cosas, uno puede llegar un día a Dios. Pero si tú estás aquí esta mañana y estás escuchando lo que Pablo le dijo a Timoteo, debes entender claramente que la única manera en que tú puedas llegar a tener un día una relación con Jesucristo, con Dios Padre, es a través de su Hijo Jesucristo. Es gratis para nosotros. No hay que hacer nada más que poner nuestra fe. Y entonces sí, las obras que hagas las van a hacer como un agradecimiento por lo que Cristo hizo por ti. Vas a querer obedecerle a Dios, a la ley de Dios, por amor a Dios, y no como una obligación o como algo religioso para sentirte mejor. ¿Sí? No funciona así. Cristo te ama. Y eso lo demostró cuando vino a morir hace más de 2000 años por ti y por mí. No despreciemos el sacrificio queriendo lograr nosotros con nuestros sacrificios pequeños, ¿verdad? ¿Qué se puede comparar eso con la grandiosa obra de salvación de nuestro Señor? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por, la verdad, la claridad que tenemos en ella. Y pues fácilmente podemos ver qué tan fácil podemos desviarnos de la verdad, queriendo creer que podemos llegar un día a ti a través de lo que nosotros hacemos. Que además, como tu palabra nos enseña también, no podemos hacerlo. Te doy gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo. Y sabemos que Él dejó todo a un lado y vino y se hizo como uno de nosotros y vivió una vida perfecta. Y cumplió en perfección tu ley, para que nosotros no tengamos que hacerlo, porque ni podemos. Y ahora sabemos, Señor, que si ponemos nuestra confianza, nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, inmediatamente entramos en una posición que no teníamos antes. Y es decir, que somos declarados justos ante ti, sin serlo en realidad, pero porque Cristo el justo ya murió por nosotros, vamos a poder estar un día cara a cara en tu presencia. Te pido, Señor, que por favor quites nuestra falsa creencia de la religiosidad, de querer llegar aquí solamente por cumplir unas cuantas cosas y a creer que tenemos una relación contigo. No es así. Lo único que nos puede dar esa relación es Cristo Jesús. Gracias, Cristo, por lo que viniste a hacer por cada uno de nosotros cuando moriste por nosotros en la cruz. En el nombre de Él. Amén.